La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya ven ustedes, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este martes 17 de abril del 2018. Les pido disculpas, esta tremenda alergia de primavera me tiene prácticamente unido a una botella de oxígeno para poder respirar, porque es terrible, pero ¿qué le vamos a hacer? Miren, la primavera. Ustedes querían la primavera. Ustedes querían tener la sensación de la primavera. Aquí la tienen. Aquí un oyente, aquí la primavera. Porque esto es la primavera y no la mojona que hemos tenido este tiempo con venga agua, venga agua, venga agua, por todas partes. Porque hoy sale el sol. Quiero decir, ayer ya salió en varios lugares, pero hoy sale el sol prácticamente en toda España. Los cielos están despejados, muy poco nubosos, y el agua que ha caído y los deshielos van a seguir llenando los embalses. Es lo cierto. Disfruten del día de hoy y del día de mañana, que todavía va a ser mejor en algunos lugares, ¿eh?, donde se van a alcanzar casi los 30 grados. Bueno, lo peor de la crecida del Ebro pasó. Digamos que hoy se esperan los primeros cálculos de los daños económicos. Navarra y La Rioja, pues dicen que tienen 7.000 hectáreas echadas a perder. Creo que tienen que estar al lado de un río que de vez en cuando crece, y cuando crece inunda. Y cuando inunda, hombre, sí, el agua va a los acuíferos, pero ciertamente deja muy mal todos los terrenos alrededor del río. Ahora algunos se acuerdan del Plan Hidrológico Nacional. Aquel plan que aprobó el último gobierno de Aznar, que por cierto, se sufragaba con fondos europeos. Y con fondos europeos se iba a pagar. Primero, la llegada del agua al sureste español, una obra de órdago. Pero es que además aquel Plan Hidrológico Nacional contemplaba las suficientes obras para que en la ribera del Ebro no pasaran las cosas que pasan ahora. Pero le recuerdo que fue lo primero que hizo Rodríguez Zapatero cuando llegó al gobierno. Lo primero, antes de desayunar, ese día por la mañana, derogar por un decreto el plan hidrológico nacional. ¿Por qué? Porque así se lo dijeron aquellos que le habían llevado, que habían colaborado en llevarle hasta el gobierno, ponían precio, Esquerra Republicana y fundamentalmente el PSC. Tampoco le echemos la culpa siempre a los mismos. Bueno, damas y caballeros, ayer fue el día en que en todos los órdenes, prácticamente aquellos que tienen que vérselas con un juez, dijeron, yo pasaba por allí. El yo pasaba por allí es una de las frases más, yo creo que si algún día se escriben los libros de las declaraciones de los encausados en diversos procesos, la inmensa mayoría dice, yo pasaba por allí. Es lo que dijo Manuel Chávez, es lo que dijeron los de Alsasua y es lo que han dicho la gente del proceso del golpe de Estado institucional en Cataluña ante el juez Llarena. Pero vayamos por partes. Lo primero, Manuel Chávez. Manuel Chávez dice que no conoce cómo se daban las ayudas en su gobierno. Manuel Chávez está sentado en el banquillo de los acusados, al igual que el señor Griñán, por el caso de los eres falsos. Por una cantidad desviada de en torno a los 800 millones de euros a lo largo de una serie de años. La pregunta, dice Chávez, a mí no me pregunte, o sí, pregúnteme, pero que sepa usted que ni yo sé cómo se daban las ayudas, ni tenía por qué saberlo. Miren, un juez en el caso de los ERE lo que tiene que dilucidar, es muy fácil lo que tiene que hacer el juez del caso de los ERE, es dilucidar si estos señores son culpables o responsables. Si son culpables, es decir, si ellos más o menos sabían ¿Qué es lo que pasaba con esa ingente cantidad de dinero que se daban regalías a amigos, amiguetes y simpatías políticas? ¿O simplemente si eran responsables? Tú, cuando presides una administración, tienes que saber a quién nombras. Y ese a quien nombra también. Y tú, en cualquier caso, eres el responsable de lo que haga uno y otro. ¿Sabías lo que pasaba? Mal hecho, tenías que saberlo. Pero eso es responsabilidad, no es culpabilidad. Es decir, no lo organizas tú. Y ahí está... En fin, y esa es la clave de todos los problemas, ¿no? Agresores de Alsasua. Yo iba muy borracho, yo quiero mucho a la Guardia Civil, yo no estaba allí, ese no era yo. Ah, total, fue un cruce verbal, es que me puso una multa. Balones fuera. Yo pasaba por allí. 8 jóvenes. Se enfrentan apenas de hasta 62 años de cárcel. Por agredir brutalmente a 2 guardias civiles y a sus parejas en octubre del 2016. Joaquín Unamuno no conocía a las otras personas. Yo estaba muy borracho. Si luego se lió por las palabras que tuve con ellos, lo siento mucho. Yo solo tuve un choque verbal. Un choque verbal que costó 7 costillas rotas. Joder, ¿cómo es el choque verbal? Vaya verbo tienes, Joaquín. Oian Arnaz. Bueno, yo no estaba en el bar. Pero bueno, luego sí que fui. Vi que la Guardia Civil estaba, ese muchacho estaba discutiendo con unos chavales y traté de calmar la situación. Pues vaya forma tienes de calmarla, Oin. A base de patadas en la cabeza. Adú Ramírez. Dice, no, no, yo ni estaba allí. Dice, pero si le ha pillado la cámara. Dice, bueno, estará confundida, es un problema visual de la cámara. Estos son los valientes Gudaris. Toda esta basura, toda esta chusma. Los valientes Gudaris de Alsasua. Estos son a los que apoya el gobierno de Navarra, el alcalde de Pamplona, los amiguitos de Podemos, los de Bildu. Fíjense qué reunión más buena toda, ¿eh? Y luego los del Prusés. Oye, los del Prusés, fantásticos. Lo mismo. El único que anduvo medio digno fue Oriol Junqueras, a decir de los que han escuchado las declaraciones de todos ellos cuando se les ha comunicado el auto de procesamiento. Junqueras afrontó la situación de malversación, utilizó la última palabra para decir que no se gastó ni un euro. Los informes policiales desvelan la trama para hacerlo bajo cuerda, ¿eh? Demuestran los papeles que iban a ser quemados en San Adrián del Besós. Jordi Sánchez acusó al juez de ser víctima y parte y de perseguirle simplemente por ser independentista y no respetar sus derechos humanos, por no dejarle ser presidente de la Generalidad. Llarena le contestó que si lo considera oportuno puede acudir a la sala de apelaciones, pero de momento se queda dentro. Y hoy Llarena comunica el procesamiento a Joaquín Forn, a Josep Rull, a Raúl Romeva. Y por otra parte, paralelamente, la juez Carmen Lamela, la de la Audiencia Nacional, ha comunicado el procesamiento por sedición a José Luis Trapero, que es el mayor de los Mossos. Puigdemont, ¿qué tal? Pues Puigdemont parece que reúne a los diputados de Juntos por Cataluña en Berlín para ver qué hacen con la investidura. Ahora, si les parece, vamos a... Por cierto... Vaya faenón ayer del Juli en la Plaza de Toros de Sevilla. Indultó a un toro de Garci Grande, orgullito, cortó 4 orejas y no es que saliera a hombros por la puerta del Príncipe, vamos, que podía salir volando por cima de las gradas y del tendido. Vaya tío, vaya tío. Vamos a conocer, si les parece, todas las noticias del día ahora en estos titulares. Manada argelina.
La Policía Nacional detiene en Alicante a tres hombres de origen argelino acusados de agredir sexualmente a una joven de 19 años. A esta hora se busca un cuarto implicado. Uno de los presuntos agresores fue arrestado en el aeropuerto cuando intentaba salir de España.
Advertencia del Banco de España.
Su gobernador Luis María Linde ha pedido en el Congreso que se compense con más ingresos el recorte aplicado a las pensiones. Solo así, dice, se podrá mantener el equilibrio y el gobierno no entrará en una carrera de expectativas que no pueda cumplir.
Labores de investigación.
Rusia y Siria entorpecen la labor de los inspectores de la ONU que estudian el ataque químico en Duma. Ambos países alegan razones de seguridad para no dejarles entrar en la ciudad. Rusia afirma que los expertos que llevan esperando desde el sábado podrán acceder mañana a la zona.
Barco de Open Arms.
Italia ha liberado el buque de la ONG española tras pasar un mes inmovilizado en un puerto siciliano. Su tripulación fue acusada de tráfico ilegal de personas tras haber socorrido a más de 200 inmigrantes en aguas internacionales y negarse a entregarlos a los guardacostas libios.
En el partidazo de COPE se sigue debatiendo sobre el antimadridismo en España. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Muy recomendable el análisis de anoche de Manolo Sanchís en el partidazo de la cadena COPE sobre el antimadridismo y lo que se ha despertado en los últimos días a raíz del penalti del día de la Juventus. Análisis en el que, efectivamente, Sanchís no ve nada nuevo. Es más, dice que incluso menos importante que hace algún tiempo. Sencillamente habla de complejos en los rivales del Real Madrid por el éxito que está cosechando el conjunto blanco en los últimos años en la Copa de Europa. Hoy tenemos Liga. Hoy juega el Barça, camino del doblete, si quiere conseguir el doblete, que sería una gran nota para la temporada, tendría que ganar la Copa del Rey el próximo sábado contra el Sevilla, pero antes el partido de Liga, en Balaídos contra el Celta y en principio con Messi.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas de forma generalizada, salvo en el litoral sudeste peninsular, cielos poco nubosos o despejados en casi toda España.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
Hay cosas perfectas y hay también otras que son más que perfectas, como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas, sí, y a un precio imbatible. Porque mira, llegar a tu trabajo en 3 minutos sin tráfico es perfecto, pero si además dejas el coche en un parking sabiendo que si tienes algún problema, si se estropea, vas a tener una asistencia especial de Berti, eso es más que perfecto. Así que ya lo sabes, mejores coberturas, precio imbatible en Berti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Sonidos del día. Chávez no sabía cómo se daban las ayudas de los ERE.
¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el procedimiento que se seguía? ¿Cuál era la exigencia, el requisito, la condición, la cuantía, los beneficiarios? Pues mire usted, eso no entraba dentro de mi ámbito político de decisión.
De compañero a ciudadano, Carmen Calvo.
El ciudadano Manuel Chávez está defendiéndose en los tribunales y nadie, tampoco yo, tiene que interferir, repito, en la activación de su derecho a defenderse.
Los acusados de Alsasua se escudan en el alcohol.
Puede ser que en el contexto en el que estábamos, el hecho de haber discutido con el teniente hubiese causado lo que vino después. Y si fue así, yo de verdad siento que por una cosa que yo hice de forma inconsciente, sin pensarla fríamente, porque estaba muy borracho, ocurriese lo que ocurrió esa noche o si luego lo que vino después.
El gobernador del Banco de España y las pensiones.
De cara al futuro, la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones, que se pretende asegurar, y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad de todo el sistema.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. Es la linterna. Es análisis. Es entretenimiento.
Este que iba con chanclas y sudadera en Harvard.
Y que ahora es millonario.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Qué se ha descubierto? Se ha descubierto que se altera la democracia, como dice el presidente.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¡Mira esta foto, por favor! ¡Cómo mola! ¿Y esta? ¡Qué pasada!
¿Todo el día haciendo fotos con el móvil y no las vas a compartir? Entra en beoevolucion.es y sube tu mejor foto, la que represente la evolución social en tu comunidad. Solo por subirla tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en 5 millones y medio de cupones.
Entra en beoevolucion.es y participa. Grupo Social 11. 80 años de evolución social.
Asuntos de hoy que, como todos los días, se apuntan en las conversaciones de cada uno de nosotros. Ya los trae Santi González. Santi Majetón.
Ayer apuntábamos un horizonte judicial por todos los puntos cardinales de mi España. El juez instructor del Tribunal Supremo empezaba a comunicar la buena nueva a sus 25 procesados. La juez Lamela le anunciaba al mayor Trapero su procesamiento por sedición. Comenzaba también en la Audiencia Nacional el juicio contra los linchadores de Alsasua y en la Audiencia de Sevilla declaraba por el caso de los ERES Manuel Chávez González, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años y del PSOE durante 12. Hoy toca la distracción general de todos los acusados. Jordi Sánchez mirando a los ojos al juez Pablo Llarena para decirle que no se puede ser juez y víctima al mismo tiempo, y Llarena replicándole que ahí tiene usted la sala de apelaciones. Los montoneros de Alsasua entonaron el no sé, yo no estaba, iba borracho y no me acuerdo, yo no agredí a nadie, etc. Hoy toca declarar a las víctimas, un gran momento para que puedan identificar a sus agresores.
Y también fue el día en el que declaró Manuel Chávez en la audiencia.
Ayer sí, el expresidente de la Junta se retrató en su inocencia arcangélica, ganándose a pulso el título que Paco Rosell puso a una muy interesante biografía de Chávez, El bueno de Manolo. El ciudadano Chávez ha dicho con ejemplar distanciamiento Carmen Calvo, aquella consejera de cultura a la que el ciudadano Chávez no sabía cómo quitarse de encima y se la enchufó como ministra Zapatero. Él no estaba a los detalles, entendiendo por detalles el desfalco de hasta 855 millones de dinero público. En los delincuentes de hoy ya no hay gallardía. Sí, señoría, fui yo. La asunción de responsabilidades es asunto de otros tiempos.
Ya estoy saludando a Gorge Bustos. Buenos días, Gorge.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un poquito antihistamínico que estoy. Sí. Gorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, querido Fernando Jauregui.
¿Qué tal? Qué bien se te oye.
Sí, bueno, como a todos. Todos estamos fatal. Y Ramón Pérez Maura, ¿qué tal, Ramón?
Estupendamente. Veo que el purgado de antenas está teniendo un gran éxito.
Pues sí, es una labor complicada. Creo que acaba en el jueves o por ahí. Pero bueno, ellos están. La verdad es que ayer fui a verles, como lo hacen.
Sí,
es un proceso muy curioso, ¿eh? Luego si queréis os lo explico, os lo detallo.
No, se mezcla con la alergia, ¿no?
Sí, es la alergia de primavera. Es terrible, me tomé antihistamínicos, pero estaba caducado, sí. Me parece. Porque no...
Ay, vaya.
Sí,
no, es que no siempre hacen efecto.
La culpa la tiene siempre el medicamento.
Exactamente. Bueno, ayer todos los que estaban, la verdad es que son muy diferentes los casos, no podemos juzgar a Manuel Chávez con el mismo rasero que a los golpistas o a los agresores de Alsasua, bueno, en fin, pero lo cierto es que todos los que estaban delante del juez más o menos dijeron algo parecido, el yo pasaba por allí, ¿no? Ahora hay que ver los jueces si se lo creen o no se lo creen. ¿Tú qué crees que van a creer, Fernando?
Hombre, es muy difícil pensar que los agredidos de Alsasua, yo no los considero terroristas, que conste, pero desde luego impune no puede quedar esa barbaridad. No me parece que los agredidos tropezasen con una farola, ¿verdad? Porque nadie les agredió. Yo no sé cómo se causaron esas lesiones.
Hoy el uno al otro, seguramente.
Pues no lo sé, pero desde luego hoy vamos a asistir a un espectáculo de reconocimiento de responsabilidades. El yo no he sido no sirve. Chávez es otra cosa diferente, que por supuesto, como tú dices, y los procesados ya... de la independencia catalana, también hoy creo que vamos a asistir a otro espectáculo parecido al de ayer con Jordi Sánchez, con Forn, con el ex conseller de Interior, que creo que vive unos momentos personales complicados y que yo creo que va a lanzarse también un poco al cuello del juez. Así que hoy va a ser un día curioso.
Bueno, ahora os pregunto, porque es el momento de hablar de Steel.
Es que es tu momento, es nuestro momento y es el momento de Steel, porque tu jardín necesita un lavado de cara, tu ático, tu terraza, porque el invierno ha sido muy duro, hay mucho que hacer y ahí está Steel. Y este sábado 21 de abril no podemos perdernos el Día del Jardín en Steel, una fiesta para todos, para toda la familia, con actividades, premios, donde podemos descubrir las nuevas soluciones Steel para el jardín. Motosierras, sopladores, cortacésped, cortasetos, desbrozadoras. Infórmate en diasteel.es y vive el mejor día del jardín. Que sí, que es tu momento, que es el momento Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Oh, es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni... Vamos, el martes mejor no empezar nada nuevo. Y encima es de esos días de mucho atasco. Entonces, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche produce mínimas emisiones. Y eso hace que el atasco sea menos duro. Bueno, no estoy tan mal aquí con mi música. Ya llegaré. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de las ventajas de la etiqueta eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Y qué más cosas manejamos hoy, Pilar? Buenos días.
Muy buenos días. Llevamos días mirando al Ebro, aunque ya podemos decir que lo peor ha pasado. La riada, por ejemplo, bajó por las localidades de Pina de Ebro y Quinto y finalmente no fue necesario desalojar a la gente de sus casas. La crecida sigue ya río abajo, empieza a abandonar Aragón, Cope Zaragoza, Enrique Pérez. Buenos días.
Así es. Buenos días, Pilar. La punta de la crecida, como dices, continúa ya aguas abajo, sin problema, con destino a la desembocadura de Tarragona. En los últimos núcleos urbanos por donde ha pasado la riada, pues no ha hecho ni siquiera... No ha generado la necesidad de realizar evacuaciones. La peor parte se la han llevado los campos y granjas de la zona, donde se han anegado unas 15.000 hectáreas. Esta vez los agricultores pues han sido previsores y cerca del 80% de los cultivos inundados estaban asegurados. Los principales daños se han registrado en los campos de alfalfa, cebada y trigo. En el caso del maíz no se han producido importantes pérdidas porque todavía no está plantado y además se ha tenido que desalojar un total de 43 explotaciones ganaderas. El gobierno de Aragón se plantea, Pilar, hoy rebajar el nivel de emergencia.
Gracias, Enrique. Y fíjate en esta noticia, Carlos. La policía lo considera ya el robo del año en Madrid. Los ladrones se han llevado, por el método del Butrón, 600 aparatos de aire acondicionado. 600. Ahora que parece que por fin ya llega el buen tiempo y suben las temperaturas. Álvaro Cautelén.
Sucedió en una nave de San Fernando de Henares. Llama la atención la cantidad de aparatos que se han llevado. Su valor en el mercado, unos 700.000 euros, pero sobre todo el método usado por los ladrones. No menos de 10, calcula la policía. Hicieron un Butrón en la nave de al lado y debían de tener mucho calor para llevarse esos aires acondicionados a mano, con una cadena humana hasta meterlos en dos camiones de grandes dimensiones. ¿Y qué va a pasar ahora con esos aparatos? Pues en España no existe mucho mercado negro porque cada uno de ellos lleva un número de matrícula a modo de garantía. Por eso la policía cree que su salida será Rumanía y otros países del este de Europa. También alguna zona del norte de África como Marruecos, donde la garantía no importa tanto.
Desde luego, pensando ya en que suben las temperaturas.
Madre mía, 600 aparatos.
Pero oye, uno a uno hicieron una cadena y iban pasándose las cajas o los aparatos uno a uno hasta llegar los camiones y se los llevaron. Así,
pues al fabricante le han hecho un agujero.
Desde luego que sí.
Vale. Vamos ahora a conocer la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos, Jaime. Vamos, Rafael y Rafa. Julián, Ulises y Aroa, Irene, Coral, Violeta, Joan, Neme, que cumplieron años y los cumplen, y van al colegio, con alergia, supongo, como todo el mundo. Bueno, hay noticia de última hora. Santi Majetón, buenos días.
Sí, señor, la acabo de recibir. Sí. Que Cristina Cifuentes ha renunciado al máster y ha pedido disculpas.
Esto es, le manda una nota, una carta enviada al rector, Él dice que él ya hizo lo que le pidió la universidad y que, hombre, le envió el rector un acta que ella no pidió y luego inmediatamente abrió una investigación. Pero bueno, estas son. Ahora ampliaremos esta y otras cuestiones. Porque este es un martes que nos anuncia cielos despejados muy poco nubosos, ¿eh?
Pues sí, la primavera ha venido. No sé si sabemos del todo cómo ha sido ni cuánto va a durarnos, pero la verdad es que se nos ha hecho esperar.
Bueno, no nos hagas esperar tú, dinos qué asuntos son los de los que pueden hablar esta buena gente.
Bueno, pues aparte del asunto del máster, de lo que no tengo más información que la que hemos comentado, hoy el tema sigue siendo judicial. En la Audiencia Nacional declararon los miembros de la manada que agredieron a dos guardias y sus mujeres en la noche del 15 de octubre de 2016 en Alsasua. Y resulta que ellos no fueron. No hubo violencia, todo lo más unas palabras por multas de tráfico. Han declarado que estaban borrachos y no se acuerdan. Las cámaras también debían de estar borrachas y no se acuerdan de lo que captaron. Es verdad que las palabras debieron de ser algo fuertes y el tobillo al teniente seguramente se le rompería por contagio. Bueno,
hoy declaran las víctimas.
Hoy declaran las víctimas y también hoy se celebra en Pamplona una manifestación de solidaridad convocada por COVITE. Las instituciones no la apoyan, como era de esperar. Hoy y también mañana va a continuar la ronda del juez Llarena con sus procesados. Hay en el relato que se está haciendo de las entrevistas del juez con sus chicos una versión de la conversación que muy bien podría ser la que le diera Jordi Sánchez al gitano exhibicionista en el comedor de Soto del Real. Entonces yo me acodé en la mesa, me quedé mirándole a los clisos y le dije: escucha, Llarena, tú no puedes ser juez y víctima al mismo tiempo. Él agachó la cabeza, claro, ahí lo dejé planchado. Espectacular la comparecencia de Manolo Chávez ante la Audiencia Nacional en Sevilla. Él no sabía cómo ni casi el por qué se daban las ayudas en los seres falsos, ni tenía por qué saberlo. A ver si se creen que estamos aquí para seguir la pasta al céntimo. Total, más de 800 millones de dinero público, que como dijo su consejera de Cultura, no es de nadie, en cuanto la ascendieron a ministra, precisamente por ser dinero público. Y así todo. También hay algo de lío entre la tropa que pastorea Manuela Carmena con esa concejal Romy Arce y sus declaraciones contra la policía municipal y la petición de sobreseimiento de la causa que dos concejales podemitas, Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, qué grande Sánchez Mato, cómo le voy a echar de menos cuando me falte, habían impulsado contra Concepción Dancausa por Mercamadrid.
Bueno, pacientes para el desfibrilador de tontos.
Pues bueno, mira, Torrent, que es el rayo que no cesa, manda un aviso al Estado. Cuando nos unimos, somos imparables. El capitán anotó en Twitter que el Ayuntamiento de Barcelona le dedique una calle a Pepe Rubianes es una demostración de que solo hacen falta dos requisitos para eso: estar muerto y ser gilipollas. Pastrana, aunque yo creo que lo de estar muerto le redime a uno bastante de ser gilipollas y de casi todo. Pastrana, el número uno del PSOE en Madrid, dice que le pusieron en el currículum que es licenciado en matemáticas y no se dio cuenta durante 8 años, porque las matemáticas son una ciencia exacta, pero no tanto.
No tanto, no tanto.
Paco González, a lo que en Barcelona se llama alcaldesa, en el resto del mundo lo llamamos fracaso escolar. Y la gran Irene Montero, portavoza, se explica en cuestiones de género. Yo, la cursilería de esta mujer es una cosa extraordinaria. Nosotras, las mujeres, se refiere, ya no estamos solas y a partir de ahora las mujeres nos acompañamos, nos contamos las cosas que sentimos y sufrimos y luchamos juntas para vivir una vida digna de ser vivida.
Hola. Qué bonito, pelos de punta. Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós, 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 adiós. ¿Qué os quiere contar la Mutua?
Pues mira, que yo estoy aquí muy atenta a todo lo bonito que contáis, pero también pensando que podríais ahorrar un poco más en alguno de los seguros que tenéis. Si piensas como yo, entonces tienes que saber que ahora por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea el del coche, moto, hogar, vida, de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Con esa voz. Es el lobo, es el lobo.
Es el lobo, sí, lobo feroz, sí. El lobo feroz, sí. El ogro de las cavernas.
Venid, no sabes hasta qué punto.
Venid a
que os... Tú es que no te oyes.
Bueno, total, vamos a ver, Gorge Vilches.
Dígame.
De los, ¿por dónde quieres empezar? Alsasua. Eres golpe de Estado.
Me gusta el tema de Manuel Chávez. Me gusta el tema de Manuel Chávez por sus respuestas ante el fiscal y ante el tribunal, de que no sabía, no recordaba, no conocía, porque da la sensación de que estuvo gobernando la Junta de Andalucía durante 19 años desde las nubes, en el que él marcaba las estrategias electorales, entrecomillado, las estrategias políticas, y a partir de ahí no se ocupaba de la ejecución. Y claro, porque más allá de esa responsabilidad penal, que bueno, un delito de prevaricación en su caso son 10 años de inhabilitación, que a estas alturas y después de pasar por tres ministerios, en fin, a Manuel Chávez yo creo que le da un poco igual, está la responsabilidad política que puede haber en este caso. Y lo digo porque en el Parlamento de Andalucía, en el año 2017, se formó una comisión de investigación para tratar este tema, que estuvo presidida por Julio Díaz, de Ciudadanos, y claro, pusieron un cortafuego para delimitar cuál era la responsabilidad que recaía en Chávez y en Griñán si tocara en Susana Díaz. No solamente fue un asunto bastante controvertido, porque los instructores provinciales en Andalucía destacaron que Susana Díaz sabía qué había pasado con aquellas partidas, sino que también nos da el tono de cómo son estas comisiones de investigación formadas de forma paralela a lo que es la justicia.
A mí me parece que, acaba de decir Jorge algo, mencionar algo muy importante, que es el papel que ha jugado Ciudadanos en este proceso. Desde luego, siendo este en cuantía el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia española contemporánea, no parece que Ciudadanos se haya caracterizado por su fiscalización del gobierno de la Junta, de los gobiernos de la Junta del Partido Socialista. A mí lo que más me impresionó de la sesión de ayer fue ver a Manuel Chávez haciendo lo que hace el que sabe que es culpable, que es decir, yo no sabía, yo es que no me enteraba, yo... pero usted a fin de mes cobraba su sueldo o no lo cobraba, y cobraba su sueldo para hacer qué, porque si no estaba ahí para controlar los cientos de millones de los que estamos hablando, ¿para qué iba a la oficina todos los días? ¿Para que le sirvieran el cafetito caliente? No sé, no lo entiendo.
Claro, de lucidar si son culpables o responsables.
La verdad es que han tenido tiempo Chávez y Griñán para ponerse de acuerdo en la misma estrategia defensiva, pero quizá no hacía falta tanto tiempo para acabar diciendo que yo no sabía. Es un argumento demasiado sofisticado. Pero hay una explicación que contamos en El Mundo Hoy, lo del Código Verde. El Código Verde es un distintivo que tenían algunos informes de la Junta que ponían aquellos documentos que no merecían ser debatidos por lo rutinario. Entonces le pusieron el Código Verde precisamente al fondo de reptiles. Entonces Chávez lo que dice es que le llegaba a la mesa los informes aquellos del Código Verde y ni siquiera los abría, porque tenían el código verde.
Que había una traba, que había una organización detrás de todo eso. Entonces...
Claro, o sea, él asumía que su estrategia de defensa, claro, carga al muerto también a los que pasaban los informes, que son los que adjudicarían ese sello exculpatorio. Es decir, yo no lo abría porque era rutinario, bueno, pues eran las ayudas sociales. Claro, el asunto no se sostiene porque él mismo él tuvo que abordar los conflictos laborales que se producían durante su mandato. Es decir, es verdad que no es la misma responsabilidad que el del consejero de Hacienda, que era Griñán. Por eso Griñán pesan sobre él 6 años de prisión y no solo la inhabilitación, pero es evidente que este asunto, hombre, yo creo que el juez estará tomando nota, pero en los medios desde luego la fidelidad con la que se han ajustado a la escuela que creó la infanta con aquello de yo no sé, el magisterio ha sido tan increíble que ha llegado incluso hasta los batasunos de Navarra. Aquí todo es exculpación, nadie asume ninguna responsabilidad y la estrategia es muy poco original. No sé, no veía, no me informaban. La ignorancia como parapeto.
Bueno, pues ese es uno de los asuntos, lo de Alsasua. Vamos, que digan que es que, bueno, que iban...
Que
iban borrachos, eso venía de manual, eso era...
Y se han cortado el pelo, además, se han sentado el flequillo para...
Sí, se han quitado las argollas.
Eso entra dentro de su derecho, hombre, cada uno se viste según a dónde va. Eso no tiene nada de particular. Pero en este caso, afortunadamente, hay cámaras de televisión, y a pesar de que alguno de ellos diga que es que la cámara le enfoca mal y ese no es él, en realidad se le parece, pero no era yo, señoría, esto no yo creo que no se escapan de ninguna de las maneras, no hay escapatoria posible, y cuando hoy comparezcan las víctimas de ese ataque, los dos guardias civiles y sus dos novias o parejas, creo que la sesión de hoy va a ser verdaderamente impactante, y afortunadamente creo que en este caso están todas las cartas encima de la mesa y estas personas van a acabar donde deben acabar.
Ayer fue una vergüenza, porque justificarse en que estabas borracho, bueno, eso ya no es una eximente ni un atenuante, ya no lo es. Incluso puede ser un agravante el estado de embriaguez a la hora de cometer un delito. Así que, en fin, delito hay. Y no es una riña de bar, no es una pelea de bar como lógicamente dijeron los abogados. Ellos, por otra parte, tienen derecho a mentir. Ya se sabe que un acusado tiene derecho a mentir. Lo que yo no creo es que sea un delito conectado con terrorismo. En la palabra terrorismo tenemos que tener mucho cuidado con cómo la empleamos. No puede ser que alguien... los de las CDR que cortan un peaje en las carreteras catalanas, o estos animales, porque son unos animales auténticos, que hicieron estas salvajadas en Alsasua, no puede ser que sean acusados de terrorismo así como así, porque entonces, ¿qué dejamos de verdad a la hora de calificar los verdaderos delitos de terrorismo?
Yo Fernando, creo... el terrorismo tiene bastante mayor grados, ¿eh?
Perdón, sí, lo sé.
¿Y el uso de la violencia
sabía que me ibais a interrumpir, lo sabía porque...
poner ideas...
Sabía que os iba a enervar esto, pero ¿qué queréis que os diga? Eso. Si me permitís...
¿Pero tú crees que estamos enervados?
No, tú no. Tú no estás en estado de enervación. Ah. Pero aquí hay un par de colegas, no, tres no, o cuatro... Ya ves, pues... Bueno,
termina
yo,
tu momento.
Si me dejas, puedo opinar que yo creo que eso es una exageración fiscal, de petición fiscal. Por cierto, en Cataluña ya lo desmontó el juez Egea, la acusación fiscal de terrorismo, y yo creo que esto no se va a sostener. Otra cosa es que esto merezca un castigo ejemplar, porque hay un delito de odio. Seguramente hay un delito de odio que es muy serio, pero terrorismo no es terrorismo, para mí es otra cosa muy distinta. Y mucho más grave, por cierto.
Me toca a mí, porque has terminado ya, ¿no, Fer? Ahora te digo yo, ¿por qué pienso que sí es terrorismo?
Pero no me tapes la boca.
Precisamente porque se diferencia de los CDR en una cuestión fundamental. Terra Iure no, dejó de estar activa hasta hace bastantes años. No, el terrorismo, la Kale Borroka, fue denominada terrorismo de baja intensidad porque sí había una banda terrorista en activo, ETA, de la cual estos eran la cantera, eran los que acababan entrando, digamos, pasaban un periodo de práctica y acababan siendo los pistoleros de la banda. Por eso era terrorismo la Kale Borroka, y fue definida así por Jorge Garzón y por muchos otros. Los CDR yo tampoco creo que fuera terrorismo. Creo que tampoco es un simplemente desórdenes públicos. Hay una rica tipología penal entre ambos extremos. Pero el hecho en Alsasua, cualquiera que haya estado ahí y se da cuenta cómo el espacio público está absolutamente tomado por el mundo berchale, son los que mandan allí, evidentemente que sigue conectado con ese mundo, con el mundo de Batasuna, con el mundo berchale. Y es un mundo en el que, pese a que ETA no se ha disuelto todavía, no está en activo, pero que evidentemente tiene una diferencia clara con el asunto de los CDR, porque la banda ha estado matando hasta hace 5 años.
Y por algo más.
Y luego el tipo penal del 573, el artículo 573 del Código Penal...
Es tan interpretable.
No, pero es que incluso con pena, el terrorismo medio... Habla de terrorismo ambiental, es decir, hay todo un despliegue de delitos que incluye el desorden público, que incluye el que mover urbano, en fin, hay un montón, y cada uno tiene su pena distinta aparejada. No es terrorismo de una vez sí o no, es que dentro del terrorismo hay distintos grados, y esa es la riqueza del Código Penal, que no, terrorismo no es solo causar víctimas, hay otros efectos que sin llegar a la muerte también están tipificados como terrorismo.
Hay una controversia jurídica tan grande sobre el artículo 573 del Código Penal.
Claro que la hay, pero también para defender que existe.
Desde que Cataluña, la parte de los catalanes, se han declarado como se han declarado, y una controversia jurídica tan grande sobre todo, sobre hasta dónde llega un delito de rebelión o puede no llegar, sobre lo que es terrorismo o no, sobre lo que es violencia de baja o alta intensidad. Hay una controversia tan grande que es que yo creo que uno de los efectos más perversos de lo que nos ha ocurrido en Cataluña y lo que está ocurriendo en otros sitios como reflejo de Cataluña es precisamente esto, que yo creo que se están desgastando las instituciones. Es que lo de Navarra no es más que un reflejo de esto.
Claro que se están desgastando las instituciones, por supuesto, y ese es uno de los grandes grandes éxitos de quienes las están intentando destruir.
Estoy de acuerdo contigo.
El desgaste que están provocando.
Desde otro punto de vista estoy de acuerdo contigo.
Pero lo que hay que entender es que el que ellos estén reivindicando que algo no es un delito como está tipificado en este momento, no es una concesión que se les pueda hacer graciosamente. Es que hay que defender la legislación que se ha creado precisamente para defenderse, para defendernos todos de este tipo de ataques y de este tipo de violencias.
No sé si el legislador pensaba en esto, sinceramente, pero bueno.
Pero si no se trata de pensar en eso, se trata de saber quiénes son los agresores. Los agresores son del mundo Batasuno. Uno cuando conoce cuál es el mundo ese extremista, lo que piensan, lo que dicen y lo que quieren hacer, sabe perfectamente cuál es la motivación de la agresión a esos dos guardias civiles y a las dos mujeres que les acompañaban. Hay una motivación política. El mismo fiscal dijo ayer le dijeron, os queremos matar por ser guardias civiles. O sea, más claro es
ya,
imposible.
Pero sí, el mecanismo está en que estos, lo que quiere decir que yo estoy de acuerdo en que no les puedes acusar de pertenencia a banda armada. No. Eso no puede
sobre
ser,
todo porque ¿verdad? ETA no existía.
Correcto.
Bueno, vamos a empezar por ahí.
Sí, sí.
Pero no existe.
Pero no es eso de lo que se acusa. Es decir, estos lo que pretenden, como todos los de su calaña, toda esa chusma, es echar a la Guardia Civil del
Tabasco. Eso es, el proyecto de expulsión.
El
claro.
proyecto de expulsión.
Y eso es terror.
Y eso
no, eso se llama
parte,
odio, se llama delito de odio, no terror.
Forma parte de una estrategia.
Eso lo reivindica el fiscal. Es decir, es uno de los argumentos que utiliza para tipificarlo como terrorismo. El proyecto consciente y premeditado de expulsar a la Guardia Civil del territorio vasco.
Es violencia con una finalidad claro. política.
Vasco y navarro, ¿eh? En este caso navarro. Y bueno, y a mí me parece, fíjate, bueno, vale, de acuerdo, estos son unos capullos, son unos animales, son todas esas cosas, y vale, de acuerdo, que le caiga el peso. A mí lo que me descompone particularmente es el apoyo político que tienen de un gobierno.
Ah, amigo, eso es otra cuestión. Usue Barcos es otra cuestión.
Que
son cuatro,
Barcos,
cuatro partidos,
y
no
toda
solo
la basura, y toda la basura
Podemos,
que le acompaña,
Unida...
toda la basura que le acompaña, siendo ella también parte de la misma, que estén a favor de estos tíos. Es una cosa impresionante que hoy no se manifiesten por dos guardias civiles y dos mujeres, que es que recordamos que había dos mujeres también, a los que patearon, les rompieron la cabeza, les rompieron los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos valientes gudaris que luego no estaban allí.
El feminismo, si eres maqueta, Carlos, se conoce que no. O sea, solo es para en ese caso, el feminismo solo se aplica para las vascas, no para las que vienen de fuera. Es una cosa un poco. Es verdad que nadie ha puesto el foco en eso desde la perspectiva de género, ¿no? Que también se podría analizar el suceso y causaría grandes escandaleras. Pero el asunto es otro. El asunto es que sabían que eran guardias civiles y fueron a por ellos porque eran guardias civiles. No es una pelea de bar. Una pelea de bar se caracteriza por la espontaneidad, efectivamente por la ebriedad, porque se produce y se monta una... No. Es que era deliberada. Sabía porque empezó con insultos, fuera de aquí...
Claro, y 25 contra 4. Claro. Claro, esa es otra.
Pero fijaros, además, hay un caso especialmente vomitivo de lo que estamos viendo. Decías, Carlos, hace un momento que salieron a manifestarse ayer las instituciones navarras en apoyo de estos chiquitos, y entre ellos estaba el vicepresidente del Parlamento Navarro, Unai Ugalde. ¿Quién es el abuelo de Unai Ugalde? Un guardia civil de Alsasua.
Fíjate.
Claro, seguro que si a su abuelo le hubiera pasado exactamente eso, a lo mejor él tenía una opinión distinta.
Vete, se va, igual odia a su abuelo, porque era guardia civil.
Pero este es la calaña con la que estamos trabajando.
El ambiente en Alsasua, yo estuve ahí la semana, el verano pasado, me acuerdo, haciendo un reportaje, y el pueblo, la gente no quiere, cuando le preguntabas, te acercabas por las inmediaciones, y encima si ibas con un fotógrafo, la gente se iba metiendo en los sitios, y cuando te acercabas a preguntar a alguien, nadie quería opinar sobre el asunto. En la plaza del pueblo hay un enorme grafiti con las caras de los detenidos. Hay en el ayuntamiento, cada dos por tres se suben para arriar la bandera de España, para poner carteles de los... Todo el pueblo tiene una escenografía, inequívocamente Batasuna, mucho más que en algunos lugares de Guipúzcoa, porque es la parte de Navarra que es, bueno, que se reivindica como más anexionable, ¿no? Y es un lugar, bueno, pues efectivamente, donde el espacio público, todas las carteles, las pintadas de las paredes, el ambiente es Bilbao años 80, o sea,
como Dragón. Bueno, y luego, por otra parte, el otro asunto, es el asunto de la declaración de los implicados en el golpe de Estado de Cataluña, ante el juez Llarena, tres de ellos, Junqueras, Sánchez y me falta uno, no sé cuál era el otro. Y bueno, a los que realmente no son declaraciones, les presentó el auto de procesamiento, es decir, usted está acusado de esto, de esto, de esto, y por eso lo tengo usted en la cárcel. con Jordi Sánchez en plan héroe, héroe absoluto, diciendo que, en fin, el juez Llarena es víctima y parte, y juez y parte, etcétera, etcétera, y que él es delito de odio que a él no le dejen ser presidente de la Generalidad.
Asegúrate.
Es original, ¿eh? La estrategia.
La estrategia sí que tiene, en fin, eso es para estudiarla.
Lo que no dijeron ninguno de ellos es culpar a Puigdemont de lo que les pasa, porque sí, es lo que deberían hacer.
Lo más
porque uno de los argumentos para justificar la prisión es la reiteración delictiva.
Y
la reiteración delictiva la mantiene, y el peligro de fuga, y efectivamente quien lo mantiene eso vivo es Puigdemont, que desde la infausta sentencia del tribunal alemán se ha crecido, ha vuelto a tomar las riendas de la política catalana, está más fuerte que nunca, dirige los destinos desde allí, ahora parece que quiere volver a presentarse telemáticamente a la investidura o provocar elecciones porque cree que le va a beneficiar en detrimento de Esquerra. Mientras el mundo independentista no corte el cordón umbilical con Puigdemont, no solo van a pagarlo penalmente los que están presos, porque efectivamente el argumento lo mantienen vivos los fugados, sino que no se desbloqueará y también los efectos económicos de los que avisa Gaire Montellà y muchos otros que hay ya registrándose en Cataluña, ¿no?
Yo creo que hoy tendremos segundo capítulo de Sánchez con Forn, el ex conseller de Interior, que yo creo que está muy nervioso en la cárcel. Está, en fin, sabéis que por algunas razones el fiscal general del Estado pidió que Forn saliese, que fuese excarcelado.
Porque temía que se hiciera...
Humanitarias.
Sí, sí.
Temía que se hiciera algo.
Determinadas razones.
Sí.
Y el Tribunal Supremo lo negó. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo lo negó. No sé si Llarena está en esa misma tesis o no, ni sé lo que ocurrirá en el interrogatorio de hoy. Yo hoy preveo que haya noticia, ahí, sinceramente, pero vamos a ver lo que da de sí la cosa. Pero veo que haya noticia.
Pero lo negaron porque,
inesperada.
Por el rastro de una enfermedad, de tuberculina.
Sí, pero es que no es tuberculosis. Es que no es tuberculosis el tema.
Claro, entonces habría cambiado, Jorge, la situación
es
médica.
Es un poco lo que va diciendo, lo que va sugiriendo, bueno, lo pero, que va sugiriendo Carlos, ¿no? Es otra cosa, es psicológico.
Autolesiones.
Es psicológico. Y yo creo que eso es un tema muy peligroso, porque eso sí que no puede. Eso sí que sería terrible encontrarnos ahora con eso.
Fijaros que todo esto que estamos viviendo sería muy resoluble, o sea, no completamente, pero se podría resolver buena parte de los problemas que tienen si ellos quisieran resolverlos. Quiero decir, si quisieran tener un presidente de la Generalitat, podrían tenerlo, claro, escogiendo uno que no esté impedido legalmente. Si quisieran que estas personas salieran de la cárcel, no tendría más que volver a España, los que están huidos de España, y apuesto lo que queráis a que el juez Llarena, a la primera de turno, los dejaría salir porque el riesgo de fuga,
claro,
evidentemente queda matizado. Es decir, la situación está bloqueada, en las posiciones en las que está bloqueada, porque ellos quieren bloquearla. Son ellos los que no quieren que haya una Generalitat legítimamente constituida. Son ellos los que se empeñan en que el 155 continúe activo. Supongo porque creerán que eso les da algún rédito político. Yo no estoy seguro de que sea así.
Yo no quiero jugar a la contra. Ay, perdona, Jorge.
Yo creo que sí, que ellos lo que pretenden es prolongar esta situación victimista, porque hay una parte del independentismo que considera que es bueno que se celebren de nuevo elecciones, de ahí que nos estén mareando con la investidura fantasma de Puigdemont. Y deben, ellos, hay una parte que considera que tiene que estar entorpeciendo todo esto, sobre todo, bueno, el grupo que lidera Puigdemont desde el exilio, porque quieren ganar en votos y de luego quitar la sensación de que ha sido Ciudadanos el más beneficiado con estas elecciones. Y todas estas noticias que nos salen de pequeños detalles, de si uno está enfermo, el otro se encuentra mal en prisión...
No son pequeños detalles, Jorge.
Todo, sí,
es un detalle,
en fin,
serio.
Todo tiende a alimentar ese victimismo que tiene su rendimiento en las urnas.
No, y luego
esto no, pero esto no es victimismo, Jorge, perdona. Esto es un hecho, y los hechos hay que considerarlos como hechos.
Sí, el juez lo considera un hecho, eso está claro.
A ver, el fiscal lo consideraba un hecho. Yo en todo caso no quiero jugar a la contra, pero a mí me parece que estos señores tendrán que pagar el día que les toque pagar en un juicio que será próximo, me imagino, allá por el otoño, dicen, tendrán que pagar sus delitos, que los tienen. No sé si de rebelión, yo creo que a mí no me sale la rebelión del todo, pero...
No te sale ningún delito, Fernando. Oye.
Sí, me salen los que me salen, si no te importa, me sale sedición y me sale, pues, malversación, aunque Montoro ayer echó una mano a Junqueras bastante seria, pero bueno, no, es que no me salga ningún delito, es que no me sale ese delito, y además, insisto, hay una controversia, pues si vosotros estáis tratando con gente ligada a la teoría jurídica como yo, y sabéis que pues hay delitos que no acaban de salir, por mucho que se empeñe el señor Llarena, que me parece que muy bien, es muy libre de sostenerlo, pero yo también soy muy libre de criticarlo, con vuestro permiso. A mí no me gusta que el mantenimiento de la prisión provisional, por cierto, al gobierno tampoco. Porque es un tema que está, de alguna manera...
A Junqueras tampoco, pero en vez de culpar bueno, a Llarena, podría culpar a su excompañero de aventura, que es Puigdemont, que es que quien les mantiene en la cárcel es Puigdemont.
Es Puigdemont. Vamos a ver, esto es muy opinable. Yo no sé quién nos mantiene en la cárcel. Quien decide eso en último extremo es el juez del Supremo, de la Sala Segunda del Supremo.
Por el riesgo de fuga y por el riesgo de reiteración delictiva. Vale, bueno, cuando se constituya un gobierno legal, con un presidente viable, y la justicia siga su curso...
Pero déjale...
La prisión preventiva ya déjales, cómo se suaviza.
Déjales, Jorge,
o se levanta.
Déjales a los independentistas que se cuezan en su propia salsa, que es lo que están haciendo.
No, están cociendo todas las instituciones y de rebote están bloqueando la investidura, la legislatura española.
Vale, de paso nos están haciendo la cusqui, pero déjales a ellos que se cuezan en su propia salsa.
Las diferencias catalana,
son muy serias. Yo he hablado ayer con un señor de Esquerra, ayer, importante por cierto, que es que me contó pestes de la entrevista que le hicieron a Puigdemont en TV3, porque es que Puigdemont introdujo todavía más confusión de la que ya existe.
Si ya sabemos que Esquerra no quiere este juego, si Esquerra
presentándose
parece de centro,
mismo
si ahora Esquerra lo que quiere,
candidato.
Si Esquerra lo que quiere es un presidente, si ya lo sabemos.
Claro.
Pero es que Esquerra no tiene la sartén por el mango, la tiene Puigdemont.
Bueno, pero están cabreados con Puigdemont.
Ya, pero ese cabreo no se traduce en nada. Ese cabreo es lírico, no se traduce en nada.
Bueno, son 56, si me permitís, ahora seguimos hablando de otras cosas, porque tengo un interés casi enfermizo.